Ya está aquí con nosotros una de las personas más influyentes ahora mismo en este juego del gato y el ratón que libran Carles Puigdemont y el Tribunal Supremo, uno de sus abogados, Gonzalo Boye, Iñaki Calvo.
Gonzalo Boye, una auténtica bestia negra para los tribunales españoles, el abogado que lleva la defensa de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. Él, junto a un amplio equipo de letrados de todo el continente, ha hecho fracasar varias órdenes europeas de detención, ha puesto en evidencia al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha internacionalizado la causa catalana y ha elaborado una tesis contundente. Los hechos de los que se acusan los procesados por el referéndum catalán no son entendidos como un delito por las democracias europeas. Gonzalo Boye ha resumido lo ocurrido durante el último año en un libro. Se titula Y ahí lo dejo, crónica de un proceso. Gonzalo Boye vale más por lo que calla que por lo que cuenta, pero seguro que los próximos minutos van a ser entretenidos.
Señor Boye, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Y ahí lo dejo, su famosa coletilla, cuando quiere introducir intriga en alguna de las situaciones complicadas que ha ido sorteando.
Bueno, también cuando no puedo decir lo que me gustaría decir, ¿no?
La última en la que ustedes han salido con la suya es la candidatura de Carles Puigdemont y sus exconsellers a las elecciones europeas. Pero a usted no le ha sorprendido esto.
No, bueno, esto era una tropelía de un sector de la Junta Electoral Central y nosotros lo que hemos hecho es básicamente recurrir a eso porque sabíamos que teníamos razón. Tan era así como que nos la dio la Fiscalía, nos la dio el Tribunal Supremo, nos la ha dado tres juzgados de los contenciosos administrativos y sobre todo nos la da también desde un comienzo el voto particular de cuatro de los miembros de la Junta Electoral Central, ¿no?
Oiga, pero ha dicho Pablo Casado que va a recurrir.
Ya, pero él no sabe de derecho. O sea, a ver, Pablo Casado tiene vocación de... Primero, es legislador, cosa que ya me preocupa. En segundo lugar, tiene vocación de dirigir un país. Y en tercer lugar, no sabe que no tiene legitimación activa para presentar ese recurso. Es decir, no tiene capacidad de postular el recurso, porque el recurso de amparo en materia electoral está previsto para el excluido, no para el denunciante.
Si le he entendido bien, usted lo que dice es que Pablo Casado dice que va a presentar un recurso que no puede presentar.
Sí, sí, sí. Pero él no lo sabe.
Es que, claro, es que como ha dicho que lo iba a presentar...
Ya no, si lo ha presentado. Lo que pasa es que él no sabe que no lo puede presentar. Pero ya el Tribunal Constitucional yo me imagino que se lo explicará, ¿no?
Ya. O sea que, de todas, todas, y se diga lo que se diga, Puigdemont y los demás van a ser candidatos.
Sí, sí, sin duda. Sin duda.
¿Y qué ocurre con la famosa inmunidad? Porque me gustaría que escuche lo que nos dijo el pasado lunes Joaquín Jiménez, magistrado de mérito del Tribunal Supremo, usted le conoce bien, sobre qué sucedería si Carles Puigdemont va a acreditarse, a recoger su acta a Madrid.
Si son elegidos, la condición de diputado del Parlamento se adquiere por la aceptación del escaño y para eso tiene que ser en la Junta Electoral, tiene que venir a Madrid. Claro, evidentemente en el momento que Puigdemont venga a Madrid va a ser detenido porque si está bien es cierto que está suspendida la orden europea de detención, pero en cuanto ingrese en territorio nacional, pues va a ser detenido.
¿Y usted qué dice?
Yo la verdad que creo que es un relato más. Miren, yo creo que a veces en derecho una de las cosas que es útil es la comprensión de lectura y el artículo 224 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de la LOREG española dice que a partir de la proclamación los elegidos tendrán 5 días para recoger el acta y si no la recogen se suspenderán sus prerrogativas, es decir, algo que ya tenían. La prerrogativa de la inmunidad, que se tiene a partir del momento de la proclamación. Pero muchas veces en España pasa una cosa, en el Estado tienen un problema, y es que creen que la tierra es plana y termina en los Pirineos. Y resulta que las elecciones europeas son unas elecciones europeas en las que a España le piden que organice un trozo de esas elecciones. Es decir, hay una circunscripción europea y hay pequeñas circunscripciones que es cada uno de los Estados miembros. Pero la norma solo se puede interpretar a través de las normas europeas porque no son elecciones españolas ni son elecciones en las que se elijan a representantes de España al Parlamento Europeo. Son elecciones en las que se eligen a representantes de los ciudadanos europeos para el Parlamento Europeo en las distintas circunscripciones que serían en este caso España, Francia, Italia, Portugal y así. Con lo cual rige una interpretación europea de las normas Y yo creo que ahí es donde tienen la confusión. Nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos y creemos que no es un problema de inmunidad, es un problema de votos. El presidente Puigdemont y los consejeros, ¿van a contar con suficientes votos, sí o no? Si cuentan con suficientes votos, no se preocupen, que ya nos encargamos nosotros de la inmunidad.
O sea que deduzco que no hace falta que venga Carles Puigdemont a territorio español a recoger su acta.
Deduce bien. Lo que pasa es que creo que no se están enterando en muchos sitios, pero esto a lo largo de todo este año y medio siempre ha sido así. Y yo quisiera recordar que en noviembre del 17 decían que Puigdemont y los consejeros iban a ser entregados por Bélgica en menos de un mes. Después se dijo que Llarena era un gran estratega cuando retiró la primera euroorden. Cuando el presidente Puigdemont es detenido en Alemania, se dice gracias y le van a entregar en nada a los alemanes. Alemania marca el camino de regreso de los fugados, decía una portada mítica. Nada de eso ha pasado. Nosotros tenemos muy claro, usted antes decía que esto era una pelea del gato y el ratón. Bueno, nosotros hace rato que pasamos a ser el gato.
¿Puede recoger el acta en otro país?
Es que no existe tal acta. Es una proclamación. Yo creo que estamos aplicando unos criterios muy hispánicos a un tema. Y le voy a poner un ejemplo. Yo sustituí al presidente Puigdemont en las listas durante una semana.
Sí.
Vamos a hacer un poco de política ficción. Si yo hubiese ganado, me hubiesen mantenido en la lista y hubiese ganado un escaño, ¿sabe lo que no hubiese podido pasar? No hubiese podido pasar que yo jurase la Constitución española, porque no soy ciudadano español, soy ciudadano alemán, con tarjeta militar en vigor en Alemania, por lo tanto no puedo jurar la Constitución española e iba a ser eurodiputado. La ley española está en disfunción con el ordenamiento jurídico europeo y cuando se ponen ejemplos de este tipo es cuando uno se da cuenta. Como no se representa a España ni al Parlamento español, no existe necesidad de jurar la Constitución tampoco. Lo que existe es una necesidad de que se proclamen a los electos y ya pasan a formar parte del Parlamento Europeo. Pero se lo vamos a explicar en detalle a partir del día 27, si cuentan con los votos, ¿no?
Si tienen los votos, entonces usted da por hecho que Carles Puigdemont va a ser europarlamentario.
Sin duda, en eso estamos convencidos.
Pues sería el enésimo passing shot que les meten.
Y ya estamos empezando.
¿Y ahí lo deja o...?
No, ahí lo dejo porque creo que lo que no se han dado cuenta, lo acabo de decir, nosotros, primero esto partió como una persecución, el gato nos perseguía, nos hemos hecho fuertes y ahora estamos nosotros persiguiendo al gato.
¿Fue usted quien le recomendó que se instalara en Bélgica?
No, yo propuse cinco destinos, cinco países en los que me sentiría cómodo para defender. Uno de ellos era Bélgica y ellos habían tomado ya la decisión de que fuera Bélgica. Es decir, cuando yo propongo eso, yo pensaba que ellos estaban todavía en Cataluña, sin embargo ya estaban fuera, y cuando yo propongo que uno de los cinco sea Bélgica, ellos ya habían elegido Bélgica. Pero mire por dónde, yo también el día 28, 29 de octubre, también propongo Alemania como un destino bueno para defender, del año 17. Cuando en el año 18, el 25 de marzo, es detenido en Alemania, el presidente me llama y me pregunta, me dice que está detenido, y yo inmediatamente le digo, ¿te acuerdas de tal documento? Y me dice, sí. Y le digo, pues lo vamos a hacer bueno, porque Alemania era uno de los cinco países en que dije que se podía defender bien.
Uh-huh. ¿Todo lo que han intentado hasta ahora les ha salido bien, señor Boye?
Nosotros, hasta el momento sí, y ahora nos ha salido bien también la reentrada del litigio, que es a través de este recurso que hemos tenido que hacer contra la Junta Electoral Central. Y no es que nos salga bien porque seamos mejores, sino porque estamos actuando con frialdad, con cabeza fría, y no con la bandera nublándonos la vista.
¿No les nubla la vista la bandera? Pues es justo lo que les dicen.
Ya, nos lo dicen los que la tienen nublada.
¿Convocar una consulta a millones de personas haciendo caso omiso a las indicaciones de los tribunales no va a tener castigo para Carles Puigdemont?
Ya veremos, pero en todo caso, a ver, lo que hay es lo que hay que tener presente es que en ese caso estaríamos hablando de un posible delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. El delito de desobediencia no conlleva una pena de prisión, lleva penas de inhabilitación, de multa, pero mi pregunta es, ¿uno está obligado a acatar también las órdenes que son manifiestamente injustas o aquellas órdenes que vayan contra el ordenamiento general o aquellas órdenes que emanan de una autoridad que a su vez está absolutamente politizada, teniendo que ser en todo caso una autoridad imparcial. Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene una gran responsabilidad en todo lo que ha pasado y lo que está pasando en Cataluña desde el punto y momento de la judicialización por parte del Partido Popular del Estatut, cuando plantearon la inconstitucionalidad, y después la resolución del Tribunal Constitucional, y a partir de hoy, de ese momento, todo lo que ha ido pasando en el Tribunal Constitucional también era bien previsible, ¿no?
Con lo que usted nos sugería antes, intuyo que esta hipótesis que se ha planteado en innumerables ocasiones de que Carles Puigdemont podría volver a Cataluña, de momento no está en su cabeza, no está sobre la mesa.
Nosotros no la descartamos, simplemente creemos que la discusión es otra. Es decir, cada cosa se discutirá en su momento y se hará en su momento. El problema es que todo el mundo trata de que demos respuesta a todo al mismo tiempo. Nosotros ya hemos dado respuesta. No hay un problema jurídico para que el presidente Puigdemont cuente con la inmunidad propia de un europarlamentario, y a partir de ese punto y momento la pelota no está en nuestro tejado, está en el tejado de España.
Hoy los que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y han sido elegidos en el Congreso y el Senado, ya lo sabe usted, han presentado un escrito solicitando su puesta en libertad. ¿Cree que va a tener algún recorrido eso?
A mí lo que me sorprende es que no lo haya hecho de oficio el Tribunal Supremo.
Tras ser elegidos ya les tendría que haber puesto en libertad.
Es un hecho público y notorio que fueron elegidos, y es más, está publicado en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual cualquier juez tiene la obligación de saber que eso es así, que son cargos electos, senador y diputados, y por lo tanto tendría que haber actuado en conformidad.
Viendo cómo está yendo el juicio, ¿usted diría que van a acabar en la calle?
No.
¿No?
Si se refiere a después de sentencia. No, yo no creo que vayan a acabar en la calle, yo creo que les van a condenar.
¿Y después? ¿En Europa?
En Europa nosotros vamos a ganar. Eso no les quepa la menor duda y lo tenemos muy claro y estamos trabajando para ello.
¿Por qué lo tienen tan claro?
Porque en los estados democráticos el reunirse, el manifestarse, el asociarse, incluso el expresarse a través de un referéndum, sea oficial, inoficial, legal o ilegal, no dejan de ser derechos propios de cualquier democracia. Ya lo dice la resolución del Tribunal de Schleswig-Holstein. Dice, estos hechos no solo no son constitutivos de delito, sino que además estos hechos son los propios de un ejercicio democrático que toda democracia debe tolerar si quiere seguir siéndolo.
¿Usted cree que todos los jueces del Tribunal Supremo van a seguir la teoría de Llarena, que en Europa están naufragando?
Yo no sé si todos los jueces del Supremo, pero en esta sala creo que sí.
¿Que la mayoría sí?
En esta sala creo que todos.
Claro, pues ha dado por hecha la condena de manera
Lo llevo diciendo desde el comienzo. ¿Y sabe por qué? Porque creo que estamos siendo tremendamente injustos de pedirle, por ejemplo, al juez Marchena y a varios de los magistrados de la sala que sean imparciales cuando ellos mismos fueron los que admitieron a trámite la querella. Es decir, ellos en la admisión a trámite de la querella se contaminaron y ahora, más encima, les queremos pedir que sean imparciales. Es imposible. Es humanamente imposible. Ellos se posicionaron en la admisión a trámite y ahora, por una disfunción del sistema o por lo que sea, eso ya se verá en Estrasburgo, evidentemente no podemos esperar que sean imparciales. Ellos dijeron que los hechos indiciariamente eran constitutivos de estos delitos y que además los responsables eran las personas contra las que se dirigía la querella. Ahora lo que tienen que decir es que los hechos son constitutivos de ese delito y que los responsables son los que se sientan en el banquillo. Es decir, solamente cambiar la intensidad de la respuesta, pero ellos ya la han dado.
Usted en este libro describe al detalle una hiperactividad a la que están sometidos todos los de este equipo jurídico, con viajes por Europa, aeropuertos, hoteles, un estilo de vida muy, muy acelerado. ¿Cuántas antenas tienen en Europa para no patinar en ningún paso de los que dan?
Más de las que el Estado cree. Bastantes más. Y ahí lo dejo.
Y ahí lo deja. Vale. Un reproche que ustedes han escuchado, también en Cataluña, señor Boye, el de que la estrategia de Puigdemont, su salida del país, perjudica a los que están en la cárcel y a los que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. ¿Les puede perjudicar?
Eso es no solo injusto, sino tremendamente sustentado en una ignorancia profunda. La prisión provisional, como toda medida cautelar, es absolutamente personal e intransferible. ¿Qué quiero decir? que los jueces y tribunales tienen que decidir en función de la persona concreta que tienen delante y no de la de la posible vinculación grupal. Es más, le pongo un ejemplo. El conseller Fon estuvo en Bélgica y volvió y se presentó voluntario. ¿Cuál es su riesgo de fuga? Ninguno, solo que le necesitaban preso. Hubo otra gente que estuvo en prisión, salió en libertad y ha vuelto a entrar en marzo. ¿Cuál era su riesgo de fuga? Ninguno, solo que le necesitaban en prisión. Esto es lo que se denomina vulgarmente una excusa de mal pagador. No hay un riesgo de fuga colectivo y además, presidente Puigdemont no está fugado, los consejeros no están fugados. Fíjese por dónde, el Tribunal de Cuentas le manda requerimientos y cartas al presidente Puigdemont a la Casa de la República Catalana en Waterloo. Mire, si así es, decir, saben perfectamente dónde está. Es más, yo se lo puedo decir si alguien no se ha enterado. Está en Waterloo, en la Avenida del Advocat, número 43.
¿Esto cómo se puede solucionar si no es con los tribunales?
Es que esto no es un problema jurídico, esto es un problema político. Aquí lo que nunca se debió hacer es judicializar la política, porque cuando se judicializa la política lo que se está es trasladando no solo las responsabilidades a un ámbito que no es el propio, a los jueces no se les puede dejar tomar decisiones políticas, como a los políticos no se les puede dejar tomar decisiones judiciales. Y sin embargo, el Partido Popular, tanto en su día a través de la cuestión de inconstitucionalidad del estatuto, como todo lo que ha ido haciendo hasta que han salido del gobierno, pues judicializaron esto. Esto lo que hay que hacer es desinflarlo, llevarlo a un ámbito racional y después que lo resuelvan los políticos entre ellos. Esto es un problema político, un problema político de cómo España trata a las minorías y de cómo España entiende que tiene que ser su configuración estatal y territorial. Y yo creo que se está demostrando que es un error tremendo.
Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso, un libro apasionante de Gonzalo Boye, uno de los implicados en la defensa de Carles Puigdemont. Por cierto, hoy a las 6 en Elcar, en Bilbao, presentándolo, y a las 7 en el edificio de la Bolsa, también en Bilbao. Un placer, Gonzalo Boye. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias.